Cuando era adolescente estaba nadando en las costas de Quintana Roo y vi algo que me impresionó, los arrecifes de coral. Para mí fue demasiado impresionante descubrir que había tanta vida debajo del agua. Recuerdo que empecé a investigar todo sobre los arrecifes, todos los tipos de corales, peces y animales que vivían en él. Yo solo quería volver a Quintana Roo para verlo de nuevo. El gusto me duró poco, porque cuando regresé vi la degradación en ese mismo lugar donde había visto tanta vida. Unos meses antes, ahora el arrecife estaba casi extinto. Así fue como aprendí que los arrecifes, a pesar de ser uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, también son de los más vulnerables al cambio climático y al impacto humano. Sin embargo, esto me inspiró a perseguir una carrera que contribuyera a la conservación de los arrecifes y también de la biodiversidad. Y el resto es historia.
Estás escuchando el podcast de la Red de Jóvenes Profesionales de la Comisión en Gestión de Ecosistemas de la UICN.
Hoy conversaremos acerca de finanzas para la naturaleza, un tema clave para que podamos lograr las metas para la conservación de la biodiversidad que tenemos a nivel global. Para ello, nos acompaña Alonso Martínez. Él es originario de México y es economista e internacionalista de formación y actualmente trabaja en el programa Biofin como asesor de finanzas ambientales para la región de Latinoamérica y Caribe. Biofin es la iniciativa de finanzas para la biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mejor conocido como PNUD. Alonso lleva cerca de 8 años en este programa y previo a eso formó parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, pues bueno, vayamos al tema. Cuéntanos un poco sobre qué son las finanzas para la naturaleza y por qué son importantes.
Muy bien, desde Biofin nosotros definimos finanzas de naturaleza como el conjunto de soluciones y mecanismos para movilizar recursos hacia la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Es decir, estamos hablando de mecanismos de todo tipo, mecanismos de mercado, mecanismos de riesgo, mecanismos regulatorios, mecanismos públicos, fiscales, etcétera. Cualquier tipo de herramienta que nos ayude a ir cerrando la brecha de financiamiento para la biodiversidad con una visión también de valorización del capital natural, a eso le llamamos finanzas de naturaleza, ¿no? A ese conjunto. Quizá mencionar que desde el punto de vista de la metodología Biofin, no solo hablamos de incrementar recursos, que bueno, obviamente es muy importante, sino también ir redireccionando o alineando recursos que normalmente no están destinados a la biodiversidad, pero que con ciertos cambios podrían ya sea apoyar su financiamiento o al menos disminuir el impacto de estas finanzas. Estamos hablando justamente como de financiamiento agrícola, de ganadería, de turismo, de infraestructura, que con ciertos cambios podríamos ir reduciendo también el impacto y mejorando la forma en cómo se financia y convivimos justamente con la biodiversidad. Entonces, es una lógica un poco más integral, no solamente de incremento, sino también de reducción, de alineación y de eficiencia en el gasto público y privado hacia la biodiversidad.
Perfecto. Y bueno, algo que hemos visto que sucede es que se confunde mucho el tema de finanzas sostenibles, finanzas climáticas y finanzas para la naturaleza. Entonces, si nos puedes contar un poco como cuál es la diferencia entre estos diferentes términos y por qué es importante tener claro que son diferentes términos que apuntan y trabajan temas distintos.
Sí, digamos, las finanzas climáticas y las finanzas de biodiversidad se podrían definir como un conjunto de las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles es una definición más amplia, incluye desde lo que conocemos comúnmente como ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, temas de género, temas de desarrollo, temas también de corrupción, gobernanza, gobernabilidad, etcétera. Eso desde el punto de vista de las finanzas sostenibles. Y las finanzas climáticas y de biodiversidad podrían ser un subconjunto de estas finanzas sostenibles. Desde el punto de vista climático, toda movilización de recursos hacia mitigación y o adaptación para el cambio climático y de biodiversidad hacia conservación y uso sostenible. Sí, digamos, es importante la diferencia, sobre todo cuando se están generando instrumentos de financiamiento. Es decir, no es lo mismo hablar de un bono sostenible o una taxonomía sostenible que de un bono verde o un bono de biodiversidad o una taxonomía de biodiversidad. De ahí la importancia de que pues cada uno de estos conceptos tenga su nicho específico, que eso también ayuda a generar mejor información y más información hacia los usuarios o beneficiarios de estos instrumentos, pero también no es imprescindible encasillarlos. Es decir, algo que desde Biofin también buscamos, como decía en la pregunta anterior, es que las finanzas que podrían ser sostenibles, temas de desarrollo o de pobreza, puedan tener también un impacto en biodiversidad y viceversa. Algo que está sobre todo siempre en las conversaciones de las conferencias de las partes de Río, o sea, de los acuerdos de Río, dígase de certificación, clima o biodiversidad, es justamente cómo hacemos esta alineación entre varios objetivos. Que las finanzas climáticas puedan tener un impacto en biodiversidad, las de biodiversidad en adaptación o las sostenibles en ambas. Entonces, sí es necesario tener esta diferencia, pero también es necesario promover la interrelación entre todo tipo de finanzas para buscar objetivos e impactos comunes.
¿Y están desarrolladas al mismo nivel las finanzas climáticas de naturaleza sostenibles?
No necesariamente. Para el caso de clima, de sostenibilidad, quizá de forma general, hay mucho más desarrollo y eso lo puedes ver sobre todo en instrumentos ya existentes. Para México, por ejemplo, existe una taxonomía sostenible o bonos sostenibles, pero no existe todavía una taxonomía de biodiversidad o bonos verdes o bonos de biodiversidad, etcétera. Entonces, yo te podría decir, sin necesidad de encasillar en qué velocidad o en qué progreso va cada una de ellas, que finanzas sostenibles y climáticas van mucho más avanzadas que biodiversidad, pero los últimos 5 o 6 años las finanzas de biodiversidad han tenido un impulso bastante amplio a nivel nacional e internacional, también basado en el avance que ya había en clima. Por ejemplo, marcos, que bueno, ya es un estándar como TCFD, que había trabajado muchos años en divulgación financiera relacionada con clima, el TNFD, el de naturaleza, que en este momento es un marco, se basa principalmente en el TCFD, en todo lo que ya se había avanzado en clima con elementos adicionales de naturaleza. Entonces, yo te podría decir, sí, van a velocidades diferentes, pero biodiversidad ha tenido un impulso fuerte aprovechando estos marcos, pero también aprovechando algo fundamental que es el entendimiento y el reconocimiento del clima y de la biodiversidad como un factor de riesgo económico, de riesgo físico, de riesgo ambiental. Eso ha ido impulsando la velocidad para que también biodiversidad tome un lugar mucho más preponderante.
Te voy a hacer una pregunta que no teníamos planeada, pero ahorita me surgió. Conforme has estado contestando estas preguntas, usas muchos términos que en el mundo de la biodiversidad, donde está lleno de biólogos como yo, gente de ciencias ambientales, ciencias naturales, tú viniendo más de las ciencias sociales como economista y internacionalista, ¿cómo navegas este juego con la terminología para que la gente del sector ambiental pueda ir entendiendo estos términos y sí, cómo ha sido eso?
Sí. Quizá lo primero que diría es que no solamente es desde el sector ambiental, sino el sector financiero tiene el mismo problema, la misma dificultad para entender quizá acrónimos o definiciones que vienen desde el sector ambiental y que ustedes conocen mejor que nosotros. Entonces, lo primero que te podría decir es Biofin justo tiene también el objetivo de ser esta plataforma donde ambos mundos, por así decirlo, o ambos sectores o ambos expertise se juntan y tratamos de homologar conceptos y generar información y un lenguaje común, pero es algo natural. O sea, yo creo que estamos intentando juntar a dos sectores o dos áreas de conocimiento que comúnmente no hablaban anteriormente. Y estos acrónimos o estas iniciativas que se van forjando son la respuesta a eso. Y sí, quizá no debería estar hablando en acrónimos, pero bueno, el TNFD es el Grupo de Trabajo para Divulgación de Financiera Relacionada con Naturaleza. El TCFD es lo mismo, pero para clima. Pero la idea es ir avanzando en esto, en ir generando un lenguaje e información para, como tú dices, navegar entre ambos sectores que nos vayamos entendiendo. Entonces, una taxonomía para el sector ambiental es completamente diferente que para lo que entiende el sector financiero, pero se están utilizando como estos acrónimos y estos conceptos para tratar de hacer un símil y tratar de encontrarnos justamente en medio. Entonces, hay que trabajar mucho con la definición de un lenguaje común.
Perfecto. Me encanta que justo hablaste del término taxonomía en el sector ambiental, porque como biólogos justo pensamos como la taxonomía de cómo organizamos a las especies. Uh-huh, y bueno, uh-huh. Ahorita podemos justo hablar de qué es una taxonomía sostenible. Pongamos eso en pausa, pero sí, a mí se me hace justo una comparación muy chistosa entre ambos mundos usando una misma palabra. Entonces, bueno, antes de pasarnos a ese tema que vamos a dejar en el congelador, uno de los términos que tú has usado ya contestando varias de estas preguntas es el término de un instrumento financiero. Entonces, si nos puedes aclarar un poco qué es un instrumento financiero y contarnos con cuáles has tenido experiencia tú para la protección de la biodiversidad.
Sí, digamos, un instrumento financiero es algún mecanismo, ya sea regulatorio, de mercado, de riesgo, fiscal, etcétera. Es decir, puede ser una política, puede ser un instrumento de mercado, puede ser un seguro, puede ser simplemente un cambio regulatorio que ayuda justamente a incrementar, alinear o hacer mucho más eficiente las inversiones. Cuando hablamos de mecanismos, hablamos de una solución que a través de las finanzas o de la economía o de la regulación puede tener un impacto en el financiamiento de la biodiversidad. Muchos de estos instrumentos están enfocados sobre todo a atender fallas de mercado o fallas de política, temas quizá de información o de eficiencia en el mercado que no funcionan bien y que hay que ir regulando, o bien incluso crear un mercado desde cero para el caso de instrumentos de mercado o incluso de seguros, etcétera. Entonces, cuando hablamos de mecanismos, es este abanico o gran abanico de opciones que tenemos para incrementar recursos o alinearlos. Y dentro de Biofin Global hay un catálogo, ustedes pueden buscar en Google Biofin catálogo de soluciones y les va a aparecer una página con más de 150 mecanismos de financiamiento que pueden dividir o categorizar bajo estas categorías, valga la redundancia, ya sea de mercado, riesgo, etcétera. Y dentro de estos 150, los diferentes países que están implementando Biofin tenemos experiencias de todo tipo. Tratando de llegar a tu pregunta, a nivel regional primero, te puedo decir que hay mecanismos, por ejemplo, pago por residuos ambientales, créditos de biodiversidad. En Colombia es algo que se hace mucho. Seguros paramétricos, algo que en México estamos haciendo. Hay un seguro del jaguar en Argentina, por ejemplo, que cubre los costos asociados a pérdidas ganaderas por ataque de jaguar para evitar que haya represalias. Tenemos fondos de agua, crowdfunding, trabajo con banca de desarrollo, trabajo con bancos centrales, etcétera, ¿no? Y eso es quizá los que salen un poco del sector ambiental, pero desde el sector ambiental también muchos de estos países trabajan con instrumentos más directos, cobro de derechos por áreas para entrar a áreas naturales protegidas, concesiones, multas, impuestos, etcétera. Ese es el abanico que existe, lo que se ha hecho a nivel regional. Y acá en México, algunas de las cosas que hemos hecho son pago por servicios ambientales hidrológicos. Es una metodología que tuvimos con CONAFOR por ahí de 2019, para vincular a los distritos de riego con los propietarios de tierras forestales cuenca arriba. Eso funcionó muy bien. Ese año se logró el pago de 5 distritos de riego en el norte del país, de los ejemplos que tenemos. Acá en México también trabajamos mucho con fideicomisos ambientales públicos a nivel estatal. ¿Cómo podemos ya sea crear fideicomisos ambientales para las secretarías de medio ambiente y que ahí empiecen a recibir recursos y los manejen de forma mucho más eficiente y con una visión de impacto en biodiversidad? O bien fortalecer los ya existentes. Algunos de los estados tienen fideicomisos ambientales, pero bueno, faltaba quizá algunos cambios de regulación, de eficiencia, de contratación de personal, etcétera. Es el tipo de cosas que hemos hecho desde Biofin. Caso Ciudad de México, caso Guanajuato, Jalisco, y ese tipo de intervenciones han tenido un impacto ya sea en el incremento del patrimonio de los fideicomisos o incluso en mejoras de eficiencia que se traducen en mayores recursos para la biodiversidad. Algunos otros ejemplos de quizá algunos instrumentos más innovadores que estamos probando en México. Queremos ver si los créditos de biodiversidad pueden ser algo novedoso, que se mantenga la integridad de estos créditos, el trabajo con comunidades, propietarios de tierras forestales. Estamos creando bastante información al respecto. Y algunos otros a nivel federal, trabajado también con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para incrementar la eficiencia en la administración del cobro de derechos, que bueno, eso también ya después la misma CONAMP ha ido trabajando incrementando el cobro de derechos de forma independiente, pero bueno, nosotros ayudamos ahí con la parte más administrativa. En fin, son algunos del tipo de cosas que hacemos. Otra de las ideas que hemos fomentado mucho desde Biofin, al menos en México, es trabajar justo con finanzas climáticas, instrumentos de precio al carbono, ya sea impuestos o mercados, y cómo esos mercados podrían tener un impacto en la conservación de la biodiversidad a través de la reducción de emisiones en bosques o el secuestro de carbono en bosques a través de la emisión de créditos de carbono. En fin, varias ideas. Hay mucha información en nuestra página y también este catálogo de finanzas que tenemos a nivel global. Quizá por interés y porque esto pueda ir a personas más allá de Latinoamérica, hay algunas otras ideas interesantes, por ejemplo, en Asia. Hay incluso plataformas de video, ¿no?, en las que tú juegas un jueguito que cada vez que entras hay una donación asociada hacia biodiversidad que se llama Gcash para árboles. Varias ideas que podríamos compartir. Crowdfunding, bonos verdes. De momento sí, son los que... O sea, podríamos hablar bastante tiempo, pero en eso estamos.
Sí, podríamos hablar de los 150, entonces sí, definitivamente.
Podríamos hablar de los 150, sí.
Sí, es claro que hay muchas, muchas opciones. Y también me gusta que ya varias veces mencionaste eficiencia, ¿no? Y eso creo que es un buen mensaje. Sí, se necesitan más recursos en temas de conservación de biodiversidad, pero también necesitamos analizar cómo estamos usando los que ya hay. Qué bueno que lo hemos mencionado más de una vez. Y bueno, para ir cerrando nuestra entrevista, nos gustaría saber... ¿Qué mensajes les darías a otras organizaciones, en particular organizaciones de la sociedad civil, para que empiecen a ampliar su portafolio de financiamiento a través de los principios e instrumentos que ofrecen las finanzas de la naturaleza?
Sí, desde el punto de organizaciones de sociedad civil, acá en México, o sea, lo que voy a decir no es como algo que tengan que hacer todas, pero es una opción. Algo que acá en México hicimos con un par de OSCs que venían trabajando con productores de café de sombra y de cacao fue entender dónde estaban estos vacíos de acceso a mercado, de financiamiento, para ya no depender de donaciones. Y hay algunas ideas interesantes en las que estas organizaciones crearon un brazo comercial para materializar todo el gran trabajo que tienen con comunidades, con apoyo en términos de prácticas agrícolas sostenibles, de calidad, de inocuidad, pero faltaba la parte comercial. Un par de estas organizaciones lo que decidieron fue encontrar o crear este brazo comercial para poder darle salida a todo el trabajo que ya tenían y toda la producción que ya tenían las comunidades. Obviamente el brazo comercial de la mano con las comunidades y con los productores que estaban asociados. Esa es una de las opciones que nosotros estamos viendo como viables. ¿Por qué? Porque es complicado y es costoso realmente crear empresas desde cero, al menos como objetivo inicial. Es decir, todos quisiéramos que las comunidades pudieran generar sus propias empresas, pero la realidad es que cuesta trabajo en términos de gobernanza, de asociatividad, de cooperativismo, buscar justamente los recursos para financiar la creación de una empresa, ¿no? Y la inversión de una empresa. Creo que las OSCs tienen un rol sumamente importante de todo el conocimiento que ya han generado en términos de producción, en términos de gobernanza, de trabajo comunitario, para poder darle salida desde la parte comercial a todo esto. Esa es una de las opciones. Y la segunda que quería decir es, desde Biofin también generamos una plataforma que se llama Fire, tal cual así como fuego en inglés. Y esta plataforma lo que hace es agregar a todos los donantes internacionales que invierten en biodiversidad y te permite categorizar y buscar recursos desde las OSCs, dependiendo del tema, del país, de los objetivos, ejes temáticos, etcétera. Y bueno, ahí te da al menos una categorización y un mapeo inicial de dónde las OSCs podrían buscar financiamiento. Eso también, desde el punto de vista de Biofin, lo que estamos tratando de hacer es facilitar el acceso. Y creo que finalmente lo que hace falta también mucho con las OSCs es intentar romper un poco el círculo, ¿no? De donación, proyecto, y cuando se acaba la donación, muchas veces se caen los proyectos. Y esta lógica de tratar de vincular estas donaciones, sí, ya más bien hacia temas de mercado, hacia temas de fortalecimiento de comunidades a través de inversión en capital, a través de la creación de sociedades mercantiles en comunidades, pues la idea es ir graduando un poco, ¿no? Tanto a OSCs como a las mismas comunidades, para no depender siempre de este círculo de donaciones. Y bueno, pues creo que desde el punto de vista de Biofin, y no solamente de Biofin, sino de otras organizaciones que están trabajando en ello, creo que las OSCs vinculándose mucho a temas de financiamiento híbrido e inversión de impacto, me parece que eso también abre otra oportunidad, más allá de donaciones, a ver cuál es el rol de las OSCs en este financiamiento híbrido, donde ya tienes un inversionista que está buscando rentabilidad, tienes quizá cooperación internacional que ayuda con asistencia técnica, tienes una OSC que ayuda a nivel territorial, pero los recursos pues no solamente son de donación, sino que ya tiene que tener también una parte de rentabilidad fuerte. Me parece que por ahí también van muchas de estas ideas. Y regresando a la primera pregunta, ¿se ha logrado más desde el punto de vista de finanzas sostenibles y climáticas que en biodiversidad? En biodiversidad nos falta todavía mucho trabajar en temas de rentabilidad, sobre todo para proyectos de este tipo.
Claro, sí. Y bien, para no dejar a nuestra audiencia con la duda, brevemente acláranos, ¿qué es una taxonomía en este mundo de las finanzas?
Ya, no, muy bien. En pocas palabras, una taxonomía para finanzas es una caracterización o una tipología de qué tipo de inversiones tienen un impacto positivo o negativo en el tipo de taxonomía que estamos buscando, ¿no? Ya sea sostenible, climática o de biodiversidad. Entonces, la idea de la taxonomía es entender el impacto de ciertas inversiones desde el punto de vista de los inversionistas. O sea, yo inversionista tengo X cantidad de recursos y los voy a invertir. Entonces, la taxonomía lo que me ayuda a entender es si esta inversión que yo estoy haciendo va a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, en la biodiversidad, en el clima, etcétera. Entonces, de cierta manera, caracteriza las inversiones con su relación al tema en que estemos buscando. Insisto, una taxonomía sostenible como la de México, pues incluye temas de género, sociales, climáticos, etcétera. Entonces, eso lo que le ayuda a los inversionistas, principalmente, ya sea sector financiero o sector corporativo, es poder entender cuál sería el impacto ambiental, en este caso, lo que sea, de sus inversiones.
Perfecto, Alonso. Creo que estaría buenísimo en un futuro pensar en una versión 2 de este capítulo donde podamos ir como más a profundidad en varios de estos términos, ¿no? Porque ejemplos, casos, creo que estaría buenísimo y la audiencia también lo apreciaría. Pero bueno, por ahora nos quedamos con esta introducción a lo que son las finanzas para la naturaleza. Y antes de despedirnos, este podcast es producido por la Red de Jóvenes Profesionales de la Comisión en Gestión de Ecosistemas de la UICN y nos encantaría escuchar qué mensaje le darías a los jóvenes que están empezando su carrera en el mundo ambiental, que están interesados en las finanzas. Con base en tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que es 10 años, 15 menor que tú?
Sí, no, buenísimo. Yo creo que justo diversificar su pensamiento, por así decirlo, ¿no? Es decir, si tenemos biólogos en este grupo, puedan explorar, interesarse por temas de financiamiento, por temas de política pública, por temas de género, etcétera, porque en esa diversificación a mí me parece que están justamente las demandas por profesionales a futuro. Es decir, necesitamos gente que entienda varios mundos. Y yo te puedo decir, desde el punto de vista de finanzas de biodiversidad, no es tan fácil encontrar perfiles de este tipo, al menos quizá, como tú dices, ¿no? Gente de mi edad, poco a poco van entrando jóvenes que van entendiendo esta diversidad de temas, pero ese sería mi consejo principal. Es decir, si eres economista, puedes entrar justamente al mundo de los biólogos, entenderlo. No te vas a hacer biólogo, por supuesto, pero al menos poder entenderlos y poder recibir estos mensajes e incorporarlos en la lógica en la que tú estudiaste y viceversa. Y lo mismo va para sociólogos, para administradores públicos, etcétera. A mí me parece que esos son el tipo de perfiles que son más demandados y que requerimos para ir avanzando esta conversación que platicamos en este podcast.
Excelente. Entonces hasta nos llevamos postres sobre las oportunidades laborales del futuro. Perfecto. Exacto. Muchísimas gracias, Alonso.
Regresamos a escuchar las voces y experiencia de los jóvenes en nuestra región. Ahora escucharemos a Andreina, quien lidera la ejecución de diversos programas de conservación y restauración de ecosistemas marinos en República Dominicana.
Desde pequeña me ha fascinado el mar. Recuerdo cuando nadé por primera vez en las costas del Caribe. Me sorprendí por los hermosos colores y la cantidad inmensa de organismos que podía observar. Todo era inmenso, profundamente vivo y un silencio solo interrumpido por el sonido de un arrecife saludable y lleno de vida. Con el transcurso de los años, he sido testigo de su progresiva degradación, los efectos del cambio climático provocando aumento en la temperatura del mar y el blanqueamiento de los corales, la contaminación trayendo enfermedades que afectan a los corales y su fauna, y la degradación de los corales están destruyendo los arrecifes. Lo que parece un simple cambio bajo el agua, en realidad afecta todo el equilibrio del arrecife y por ende todo el equilibrio en la tierra.
Andreina ha convertido ese sentido de pérdida en una pasión. Actualmente, desde su rol como gerente de operaciones, colecta datos, participa en investigaciones científicas y revisa los diferentes planes de monitoreo que se han creado en su país para los arrecifes de coral. También monitorea la salud arrecifal y restaura los arrecifes por medio de técnicas sexuales y asexuales. Parte de su equipo de trabajo creó el primer laboratorio de fertilización asistida de corales de la República Dominicana. Ahora, Frida nos recuerda la importancia de los arrecifes de coral y nos da un ejemplo de cómo, a través de las finanzas para la naturaleza, se ha creado un mecanismo financiero para protegerlos ante los efectos del cambio climático.
Los arrecifes proveen grandes beneficios a la humanidad, como les da protección contra huracanes, hábitat para la vida marina y turismo. Dada su importancia, el arrecife mesoamericano, uno de los arrecifes más grandes del mundo, cuenta con un seguro paramétrico. Este seguro es un mecanismo financiero que permite habilitar la provisión de fondos inmediatos para restaurar el arrecife en caso de daño por huracanes. Tras el impacto de un huracán con ciertas características, los fondos se utilizan para financiar una respuesta rápida de equipos especializados, que generalmente son las comunidades aledañas al arrecife, que colectan fragmentos de coral y realizan reparaciones estructurales a fin de disminuir los impactos en el arrecife y aumentar la resiliencia de este ecosistema. El seguro paramétrico es un mecanismo financiero innovador que, además de ofrecer una recuperación rápida para el arrecife, también ofrece esta misma recuperación para las comunidades y la población que dependen de él.
Así Así vemos cómo desde la costa del Caribe mexicano hasta las oficinas ministeriales de varios países de Latinoamérica, las finanzas para la naturaleza cada vez están más presentes y muestran más los beneficios de integrar a la naturaleza en nuestros sistemas financieros. Aceleremos su adopción y gracias por escucharnos. Thank you.